Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Víctor Ortiz Partida y Hacia Días Felices, Simples Rastros.
Este libro que es tan cortito, a ver cuántas páginas son, 40 y tantitas y con poquitos poemas, yo creo que me llevó como 10 años. Entonces, bueno, por eso estamos fuera del mercado. Entonces estamos en absoluta libertad, los que queremos escribir poesía, pues de libro en libro, aunque uno encuentre líneas, haya ciertas líneas que yo he seguido, siempre trato de cambiar y de experimentar.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Finalmente, las lluvias nos dan una tregua. La llegada del otoño trae consigo temperaturas más amables y frescas que acompañan ahora nuestro encuentro. Qué gusto saber que estás conmigo sintonizando Temporada de Libros. Te doy la bienvenida a esta comunidad lectora que te recibe con calidez y buen ánimo. Aquí escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar, de mover nuestro pensamiento a otros sitios, de enriquecerlo. Agradezco que nos sintonicen y se dejen sorprender con la literatura de quienes aquí y de viva voz comparten sus ideas. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el maravilloso oficio de la escritura. Hoy platicaremos con el editor y poeta Víctor Ortiz Partida, que llega a Temporada de Libros con su poemario Hacia Días Felices, Simples Rastros, una colección de pequeñas heridas, de calles largas, de nuevos y relampagueantes soles y ciudades que se nos abren en cada verso. Hoy nos acercaremos a la obra poética de Víctor Ortiz, a su pensamiento lírico, a su imaginación y experiencias vitales, a través de Hacia Días Felices, Simples Rastros, editado por el sello Mano Santa. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Over the mountain, across the sea, there's a girl waiting for me.
escuchamos Over the Mountain, Across the Sea, en la voz de la canadiense Elisa LeGrow. Víctor Ortiz Partida nació en el puerto de Veracruz en 1970 y radica en Guadalajara desde 1983. Víctor obtuvo la beca Conaculta Fonca para jóvenes creadores en el periodo 1999-2000. Víctor Ortiz se ha desempeñado como periodista cultural en diversos diarios y publicaciones. Además, fue director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara. Actualmente es coeditor de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, y coordina la Galería de Arte de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Estudió la licenciatura en Letras en la UDG y la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Víctor Ortiz es profesor de literatura y de escritura creativa, también ahí en el ITESO, es asesor de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador de los clubes de lectura de las librerías José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica y Carlos Fuentes de la UDG. Víctor Ortiz es autor de 7 libros de poesía: Escrúpulo del Minutero, La Sal de los Lucientes, Contraventura, Arrayán, Las Bellas Destrucciones, Cerdos Tatuados, que permanece inédito, y Hacia Días Felices, Simples Rastros. Poemas suyos han sido incluidos en las antologías El Manantial, Árbol de Variada Luz, Anuario de Poesía Mexicana, Los Mejores Poemas Mexicanos, País de Sombra y Fuego, entre otras. Algunos de sus poemas, traducciones, artículos, entrevistas, reseñas y otros textos de su autoría han aparecido en diarios jaliscienses y nacionales y en revistas como La Tempestad, Sibila y Letras Libres. Con gran gusto recibimos en los micrófonos de Temporada de Libros al poeta y editor Víctor Ortiz Partida. El motivo de su presencia, pues, es la buena nueva del poemario Hacia Días Felices, Simples Rastros, editado bajo el sello de Mano Santa. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Gracias, Verónica. Pues bueno, muy contento de estar aquí presentando. Yo creo que esta es la presentación oficial, yo
¡eso!
creo, del libro, porque resulta que Mano Santa me entregó este libro antes de que iniciara la pandemia. No me acuerdo si enero o febrero de 2020. Uh-huh. Entonces, ya después de eso ya no pudimos hacer nada porque todo el mundo pues se retiró a sus aposentos y no pudimos ni presentar y bueno.
No hemos podido, pero no. Ahora estos micrófonos van a ser la primera cortina que se corre para una serie de presentaciones que estoy segura ocurrirán. La presencialidad está volviendo a cuentagotas, pero la recibimos con euforia, con ánimo, y asimismo te recibimos a ti aquí en Radio Universidad de Guadalajara. De verdad que nos da mucho gusto volver a tener tu poesía en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestro pensamiento. Y para empezar, Víctor, pues me gustaría mucho que nos compartieras cuál es esta primera relación de Víctor lector con la poesía. Sabemos que tú fuiste un lector precoz. Háblanos un poco de esa relación con las bibliotecas familiares. ¿Y en qué momento fue la poesía la que apareció?
Más que lector, ahorita que me haces esta pregunta, regreso a la Facultad de Filosofía y Letras, que yo estudié Letras en la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que, más que con lecturas de libros de poemas, todo empezó por estar escuchando a los profesores, a los conferencistas y también las lecturas que se hacían en voz alta en letras. Y creo que estar escuchando, de repente empecé a escribir. Y lo que yo escribía en mis cuadernos era algo parecido a la poesía. Incluso, bueno, todavía más bien sigo en el mismo camino, ¿no? Buscando la poesía. Entonces, bueno, en ese momento algo parecido a la poesía, te digo como ahora. Y era más bien de escuchar, ya descubrí eso.
¿La oralidad?
Sí, yo necesito escuchar. Y también en letras, el poeta Raúl Bañuelos tenía un taller de poesía, que para mí ha sido modelo porque más que formarnos a su gusto en la escritura, lo que hacía era compartir textos variados de poetas de todo el mundo y leerlos en voz alta, hablar de esos poemas y que cada quien escribiera lo que quisiera y entregábamos poemas y no los corregía, sino que hacía un comentario. Por ejemplo, yo un poema larguísimo que había hecho, me dijo, oye, ¿por qué no lo relees y tratas de dejar lo esencial? Uh-huh. Que es buenísimo que un coordinador de taller con un poeta como Raúl Bañuelos te diga eso, porque no te dice, ay, este adjetivo está malísimo.
Oye, porque además era una época, estamos hablando de los fabulosos años 90, sí. Era una época en donde aún prevalecía de verdad de la mano tirana y la voz pesada por parte de las autoridades poéticas en los talleres. De verdad eran ejercicios muchas veces carniceros, sí. En donde se castigaba muchísimo el solo acto de intentar escribir. Sí. Esos primeros balbuceos poéticos terminaban intimidando casi a cualquiera. Qué maravilla que con Raúl Bañuelos existiera otra versión, otra forma de acercamiento a la poesía.
Claro, y además ha sido mi modelo porque, ya después le entregué ese poema que era, no sé, dos cuartillas, y cuando entregué el poema ya finalmente corregido eran, yo creo que 6 versos, ¿no?
Qué maravilla.
Entonces yo me había quedado con lo mejor.
Como un haiku casi.
Sí, pero Raúl nunca tachó, nunca imponía nada, ¿no? Sino que a través de lo que íbamos leyendo y en voz alta, ¿eh? En voz alta y además lo que íbamos platicando, llegábamos a ciertas conclusiones, pero él no lo imponía. Y ese ha sido mi modelo porque después tuve un taller de poesía en el Fondo de Cultura Económica. Que en el fondo más bien esos talleres deben ser pues talleres de lectura de poesía. Uh-huh. Y a partir de esa lectura y de ese hablar de poesía, pues ya la gente se puede poner a escribir, ¿no? O sea, bueno, va escribiendo al mismo tiempo, pero sí, la imposición es... Sí, eso nunca ni me impusieron ni he impuesto en esos talleres, ¿sí?
Calles largas. Calles largas en la ciudad interior. Sospechas del tamaño del terreno. Este corazón formado de avenidas. Ruidoso central, su tráfico sangrante. Ruidoso central, su tráfico sangrante. Ignorancia y belleza se reúnen en tu cuerpo. Y el tráfico no hace stop. Puentes, peatones, pasan sobre el flujo hacia una mirada sin importancia. Tú eres lo más bello, y no lo saben, no lo sabes.
Bien, hablas de la importancia de la lectura en el proceso de escribir poesía y, en tu caso personal, de la escucha.
Sí.
De lo valioso que ha resultado la palabra oral, el escuchar a viva voz los versos, ese lenguaje que se convierte en algo tan distinto y muchas veces inexplicable, por lo menos en principio, para cuando lo escucha uno por vez primera y que no sabe qué es, ¿no? Es una canción, pero no es una canción, pero... Y esa maravilla de la oralidad y de las voces vuelven de algún modo en hacia los días felices, simples rastros. Y justo para entrar a hablar de esta colección de poemas, me gustaría engarzar otro elemento fundamental en tu formación, Víctor, que es el periodismo. Estamos hablando de distintas plataformas de lenguaje que son a la vez formas de pensar. Y para ti el trabajo periodístico ha sido una columna vertebral, creo que muy importante. ¿Por qué no nos hablas de ello?
Sí, yo trabajaba con Emanuel Carballo Villaseñor en su editorial, principalmente haciendo corrección de estilo, pero bueno, también leyendo, haciendo otras cosas, y ahí llegaron amigos a decirme que sí me gustaría ayudar a sacar al otro día el periódico Siglo XXI, porque se había quedado sin trabajadores el periódico Siglo XXI, y a mí me daba mucha curiosidad. Yo había colaborado en Siglo XXI con Jorge Esquinca y Mauricio Montiel en Nostromo, en el suplemento cultural. Ahí yo ya había hecho entrevistas para ese suplemento, entrevistas, reseñas y otras cosas, y había publicado incluso también poemas. Pero ya la labor diaria, pues me daba mucha curiosidad y fui a ayudar los primeros días, que fue algo muy emocionante, y después me quedé trabajando ahí como reportero. Y lo que descubrí, bueno, al principio que no sabíamos nada, lo que hice, por ejemplo, fue... bajar alguna nota de agencias, y me acuerdo, no sé si llevé una revista que acababa de comprar de arte y la traduje del francés al español, y esas fueron mis primeras notas. O sea, que era empezar también una labor de traducción, y luego cuando empecé a escribir las primeras notas me di cuenta que hay comunicación, hay entre la poesía y el periodismo que yo hacía, que son notas. Es decir, sí hice reportajes largos a lo largo de los 8 años que duré trabajando directamente en periódicos. Primero Siglo XXI, luego Mural y luego Público. Pero lo que principalmente hacía eran notas. ¿Y qué sucede con las notas? Que son pequeños textos en los que resumes una información pues extensa muchas veces. ¿Y qué sucede con la poesía? Que muchísimas sensaciones también... captadas por el oído y, bueno, por el cuerpo en general, también son, pues, resúmenes, concreciones, ¿no? Eso después lo analicé porque dije, ¿cómo podía yo ser reportero, no? Y además, ¿por qué me cuesta trabajo hacer reportajes largos, no? Porque mis compañeros, bueno, hay estrellas del reportaje, ¿no? Agustín del Castillo, Vanessa Robles, Francisco Vázquez... que hacían y que incluso estaban capacitados, ¿no?, para hacer estos reportajes largos y extenderse en la narración. Pero yo, en donde estaba contento, era haciendo notas. A veces pequeñititas y algunas veces un poco más extensas, pero creo tienen estos lazos, ¿no?, la poesía y la nota periodística.
Hablabas del cuerpo, Víctor, y este poemario está lleno de él. Es decir, es un cuerpo hecho de agua y de esas concreciones de las que también estás hablándonos ahora, como estas manifestaciones sensibles que solo son perceptibles gracias a eso que somos y que es materia y que es nuestro cuerpo. Hacia días felices, simples rastros, está lleno de agua, es un libro de los sentidos. Bueno, en él hasta la tumba es matinal, hay colores boreales, el viento es un fluido constante que atraviesa las páginas y que nos hace entrecerrar los ojos más de alguna vez. Uno lee bajo la sombra de nutridas copas, todo el tiempo está refrescándose los pies con un agua que corre. Háblanos un poco del origen de este poemario y de esto que yo como lectora recupero de lo mucho que hay y que tiene que ver con la corporalidad?
Pues este libro, Hacia Días Felices, Simples Rastros, comienza con un poema que se llama En el País de las Albercas. Y ese poema fue el primer poema que escribí luego de un proyecto que yo tengo, y que además sigue inédito, que son poemas en prosa que se llama Cerdos Tatuados. Ese no lo he podido publicar, son poemas en prosa y está el libro, bueno, terminé el libro, se quedó ahí. Y Jorge Esquinca coordinó un proyecto que se llamó País de Sombra y Fuego, uh-huh. Con el mecenazgo de la Fundación de Maná, Selva Negra. Uh-huh. Y este libro, País de Sombra y Fuego, era una reflexión del ese momento en el que se invitaron, que hace más de 10 años, sobre la situación del país, sobre la situación de México, tan dolorosa, llena de violencia, de asesinatos, de corrupción. Era todo ese ambiente del momento. Y este libro, País de Sombra y Fuego, recogía poemas de poetas de todo el país, pero yo me rebelé. Yo dije, yo no voy a hablar de esa violencia, de esa sangre y de esa, pues, de esas desapariciones de tanta gente. Entonces me rebelé y lo que hice fue un poema de amor. Que yo había seguramente hecho algo que tuviera que ver con el amor, pero así directamente nombrarlo no. Entonces más bien fue una rebeldía ante la invitación, y es ver el país, y por eso se llama El País de las Albercas, ver el país de otra forma. No olvidarnos de esa violencia, porque yo sabía, pues, que en el libro iba a estar todo eso, pero sí una forma de rebeldía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aceptaron el poema.
Pero además es una forma de rebeldía, pero también es una forma de incluir eso otro que también es el país.
Sí.
Es decir, sí es cierto, esto es un país de fosas clandestinas, es un país sumamente violento contra muchísimas personas, es hostil, oscuro, es sordo muchas veces, pero también es otra, tiene esta otra cara llena de luz, de un sol permanente,
sí,
del que es difícil esconderse ante su brillo, ¿no?
Sí, que incluso con la tragedia lo podemos seguir viendo, o lo podemos seguir, seguimos rodeados de ese país, ¿no? Aunque estemos inmersos en la tragedia. Entonces, bueno, me rebelé, hice el poema, lo aceptaron, sí salió en la antología, porque se hablaba del país, y bueno, entró, y el tono de ese poema, a partir de ese tono, descubrí algunas líneas que yo ya había explorado en los primeros libros, en los primeros escritos, y gracias a ese poema continué escribiendo. O sea que a partir de ese poema, que es más o menos largo, bueno, largo para mí, les digo que, te digo que escribo notas y poemas cortos, ahí se abrió ese tono y seguí escribiendo poemas con versos, no siempre cortos, pero más bien con un ritmo, con cierta cadencia que me marcó ese primer poema, con repeticiones y con una musicalidad, pues muy, en este momento, ¿qué puedo decir? Como antillana, costeña, pensando en Cuba, pensando en Veracruz, pensando en el mar, ¿no? Una cosa así. Una lengua matinal. Una lengua matinal me pides, me pediste, palabras que no tengan que ver con el ocaso, la claridad en el horizonte de las expectativas, un idioma recién salido del sueño.
Recién salido del sueño.
Insectos de mi boca es lo que obtienes, el gozo marcado por la incertidumbre, el rito frente a un haz de luz que cae en el centro de la estancia y tiene que ser Dios. Me pides, me pediste paz en este páramo de rebeliones, todas las razones para decir no. Aquí está tu paz, redonda, hábil en los traslados, nada virginal y muy sonriente. Una paz que ha disfrutado y que otros han disfrutado sin ir a parte alguna. Un baile en el mismo lugar, a pleno día. Sin moverse de la palabra hoy, de la palabra yo. ese yo momentáneo que no quiere guerra, sino un poco de suelo despejado para olvidarse del espejo que no traduce bien lo que se mira. Espejo traidor de los días, de los manchados días. Y en medio de la mentira, tú me pides, me pediste. Y en medio de la mentira, tú me pides, me pediste.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias. Escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore.
Escuchamos al compositor y cantante Sixto Rodríguez interpretar Crucify Your Mind.
And you assume you got something to offer. Secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Estamos conversando con el escritor Víctor Ortiz Partida.
Hablabas justamente de esa otra cara, de lo que también ocurre, y además de este universo que si no es bucólico, sí ocurre a cielo abierto, es decir, está lleno de verdes, de humedad en el ambiente y todo lo que eso produce, que es vida, todo el tiempo son brotes y brotes de cosas, de ideas, de sensaciones, pues también aparece el elemento de la ciudad, de la ciudad como con su solidez, pero también con sus acueductos ondulantes, con estas variaciones de contraste en el paisaje y también en la forma en la que pensamos el mundo nuestro, el mundo social.
El escenario del poeta contemporáneo pues es la ciudad, ¿no? Y pues de Guadalajara a mí lo que me llama mucho la atención es cómo la naturaleza toma la ciudad, ¿no? Y sobre todo, de repente nosotros ya no lo vemos eso, pero gente que viene del norte, por ejemplo, que dicen, oigan, ¿qué es esto? Está lleno de árboles, de verde, de pájaros, de
flores.
Entonces la gente que llega del norte principalmente dice, pues, ¿qué es esta ciudad? ¿No? Que les fascina por eso. Y si tú te descuidas, tu jardincito, las banquetas, lo que sea, la naturaleza toma las banquetas, los árboles rompen las banquetas, ya no puedes caminar.
Las calles.
Toman las calles, entonces es una ciudad tomada por la naturaleza.
Y esto es como el afuera que se percibe por las sensaciones, por nuestro andar y por lo que construimos con los demás. Pero luego también está ese otro adentro, y que es la poesía misma. Esto que parece imposible dejar de lado, que es el buscar el nombre, el peso y el sentido de la palabra para el poeta, que todo el tiempo y de manera más o menos obsesiva va en busca de esa palabra que no termina de atrapar, de asir o de manifestar para revelar el mundo a sí mismo y a los demás. Hay también aquí esta búsqueda de cómo nombrar, cómo se llama. Háblanos un poco de esta búsqueda constante que tiene el poeta en pos de ese nombre.
Lo que sucede es que como la poesía está completamente fuera del mercado y le importan tan pocas personas, ¿no? Uh-huh. Aparentemente. O sea, voy a exagerar, como yo en realidad siempre soy muy exagerado. Bueno, entonces estamos en absoluta libertad los que queremos escribir poesía, ¿no? O más bien que yo querría convertirme en poeta, ¿no? Como que sigo en ese camino. Entonces, pues de libro en libro, aunque uno encuentre líneas, haya ciertas líneas que yo he seguido, siempre trato de cambiar y de experimentar. En ese sentido, veo pues las cosas como nuevas. Y entonces para ver esas cosas nuevas, pues uno tiene que encontrar las palabras para nombrarlas. Estoy pensando en voz alta a partir uh-huh. de tu pregunta, ¿no? Entonces, sí, creo que busco nuevas imágenes, nuevos ritmos, una nueva música para nombrar eso que ya está ahí, que ya se ha reflexionado, pero como la poesía, estamos en absoluta libertad, entonces yo puedo hacer pues lo que yo quiera, ¿no? Con esa libertad. Y claro, en ese sentido sí, pues hay que buscar los nombres nuevos de las cosas antiguas.
Y en esa búsqueda aparecen justamente los libros, la colección de poemas que están iluminando zonas oscuras, que están caminando rutas no conocidas, que están atreviéndose, que están arriesgándose con la intención, con el objetivo del encuentro, de encontrar eso otro que está. Para el poeta, para Víctor Ortiz, ¿qué descubrimientos o qué hallazgos aparecieron con esta escritura, con la que forma Hacia Días Felices Simples Rastros?
Ay, es difícil saber qué es lo que yo encontré, pero, a ver, tengo que regresar al proceso. Uh-huh. Este libro que es tan cortito, a ver cuántas páginas son.
47.
Ajá, 40. Sí, ajá. 40 y tantitas y con poquitos poemas, yo creo que me llevó como 10 años. Entonces, bueno, por eso estamos fuera del mercado. Yo, por suerte, no tengo agente literario. Bueno, ni siquiera beca, ¿verdad? Para que me estén presionando
para
que entregue. Sí, sí la tuve alguna vez de joven y sí entregué muchísimo, pero pues ahora no, nadie me está presionando. Es decir, lo que yo hago, pues lo hago a mi ritmo, y son poemas pulidísimos. Entonces, a ver. Por una parte, sí creo que descubrí una nueva música que todavía me asusta porque cuando leo los poemas no sé si suenan bien. Eso por una parte. Luego, por otra parte, descubrí también, pues, el español, se puede decir, de la literatura clásica. Sí, lo descubrían, vas a ver cómo, que, por ejemplo, el título, uh-huh. Hacia días felices, simples rastros, en realidad es un endecasílabo, que salió cuando yo estaba escribiendo un poema. Y esa frase, de repente dije, esta frase suena extraño, pero no es extraño, lo que era extraño es que de repente aparecen endecasílabos y aparecen otros versos, medidos en realidad, pero por un ritmo, pues que es el ritmo de la tradición, ¿no? Y el ritmo de la lengua española y el ritmo histórico que nosotros tenemos. Entonces, ese es un descubrimiento. Y luego, que otro descubrimiento que ya habíamos, del que ya habíamos hablado, es esto del amor, hablar directamente del amor. Que muchas veces nos contenemos porque dicen, ay, qué cursilería, ¿no? Porque en ese, en el país de las albercas, digo hasta amor mío y no sé qué cosas así que pueden sonar incluso al lugar común, pero pues en mí sí es un descubrimiento porque nunca lo había usado. Y luego hay un poema que es que es un poema de amor en los casinos, en el que se mezcla, pues.
Este es un poema de amor en los casinos, los números, su acomodo y las posibles trampas. Creo que lo sé, no son románticos, pero en poesía las orillas fangosas de los arroyos se convierten en lechos mullidos para el amor.
Exacto, entonces, y ahí se mezcla todo, ¿no? La naturaleza, la ciudad y, bueno, y el amor, ¿no? Entonces, esos son, creo yo, los descubrimientos, pero claro, creo que este tono, con el último poema ya lo cerré, ya estoy escribiendo de otra manera y estoy descubriendo otras formas, ¿no? Y claro, bueno, escribir es descubrirse, pues descubrirse a uno mismo, ¿verdad? Vas escribiendo y te vas conociendo, reconociendo, descubriendo zonas que no sabías, ¿no? Pero entonces hay cosas nuevas que claro que están enraizadas en la tradición literaria de la lengua española, que es, bueno, que tiene unas raíces profundísimas. Uh-huh. Y creo que ahora lo que yo vi aquí en este libro es, por ejemplo, la influencia de José Lezama Lima. Y después sí también.
Nada menos.
Y eso sí me da miedo porque digo, a lo mejor aquí le estoy copiando, ¿no? Que siempre sucede eso, ¿no? Que digo, le estoy copiando directamente a Lezama Lima. Pero bueno, no creo que me cobren, si acaso.
No sé. Oye, si es un homenaje, ahora hay que decir.
Si el gobierno cubano me vaya a demandar por usar algún verso, pero fue inconsciente, eso ser, mi abogado dirá que fue inconsciente.
Y nosotros daremos fe de ello.
La ciudad se abre.
La ciudad se abre.
La ciudad se abre. La ciudad se abre al sur. En el lugar de los aposentos, el laberinto de los instantes es el que brilla. Abres los ojos y miras el peso. Te fijas, te fijaste. Pesadamente se marca el centro. Arcos, un acueducto, ondulaciones, serpiente al sur. El sur es el comienzo de la ola. Miras las nubes. Nacen y saltan del horizonte. De la hondura saltan, se elevan. Miras la ola blanca. Se siente, se presentía. En su transparencia viven los monstruos. Se rompe el cristal.
Se rompe el cristal.
Otro asunto que llama la atención al leer esta colección de poemas es la omnipresencia del tiempo. Hablar de ello, manifestarlo, evocarlo, siempre es muy complejo. Es una figura que atrapa no solo a los poetas, a los físicos, es difícil dejar fuera un ámbito, una disciplina del pensamiento humano que no se ve atrapada por el concepto del tiempo.
Sí, y claro, bueno, es algo inconsciente, Verónica, es decir, tendría que releer para ir reconociendo, ajá, qué sucede con el tiempo, pero yo diría en este momento que pues el poema es, sí, es tiempo, ¿no? Tiene una duración en la lectura cuando lo lees en voz alta, cuando lo lees en silencio. Pero además nuestra vida tiene pues un tiempo determinado y entonces es, como todo mundo sabe, fugaz, ¿no? Y por ejemplo, ahora que hemos estado encerrados muchos meses, la sensación que tenía es de estar viajando en el tiempo, efectivamente. Y eso es algo que ya más conscientemente sí estoy explorando, ¿no? Es decir, parecía que estábamos sentados en un sillón y que fuéramos viajando a velocidades extrañas hacia no se sabe dónde, ¿no? Todavía, pero en algún momento sí tuve esa sensación.
Claro. Oye, Víctor, eres editor, además de poeta, y eso te lleva a leer de manera constante, eres un buscador también de otras escrituras, ya tienes muchos años en la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, Lubina. ¿Cómo enriquece tu tarea como escritor el además ser editor, ser un eterno y acucioso lector?
Estaba pensando en lo que ibas formulando tu pregunta, en lo que he leído y pues que he leído para Lubina y que después se ha publicado. Ah, incluso he traducido también.
Claro.
De otras lenguas al español. Entonces nos llegan, nunca lo había pensado así, pero empiezo a pensarlo, pues nos llegan pues cientos de poemas, sí, efectivamente. Sí. De poemas y de textos narrativos. Y bueno, y ahora que los géneros se...
hibridan completamente, se ensayos.
Se mezclan, exacto, que son ensayos narrativos, ensayos poéticos, poesía ensayística, poesía novelesca, en fin. Bueno, estaba pensando, por ejemplo, que traduje, nada más que no me acuerdo el nombre del autor, una poesía en inglés, se llama Chris McCabe, y entonces eran poemas muy, muy extraños, que salieron en un número reciente, y entonces él, por ejemplo, además del tema que él estaba tratando, por ejemplo, la visita de poetas a Londres y cómo él los atendió y qué sucedía en esa visita y se volvía una cosa rarísima, bueno, los pies de página, cuando iba nombrando algún lugar que, al que hacía referencia o en el que estaban en Londres, él ponía el lugar exacto del este oeste, ¿cómo se llama eso?
A las coordenadas.
Las coordenadas de los lugares que iba mencionando en el poema, pero además...
Latitud norte, grados.
Así, pero no lo ponía a pie de página, sino que lo ponía flotando en la parte blanca que quedaba junto a la columna lírica, ¿no? Del poema. Entonces, era algo muy, muy,
muy
extraño. Sí, extraño, bonito y que claro, también en diseño... pues tuvieron que hacer eso que quería Chris McCabe y finalmente quedó muy bien. Entonces esas cosas las voy aprendiendo, pero la labor de editor es en ese momento muy diferente a la del lector, ¿no? Porque yo tengo que ver que el poema esté bien, que no haya errores, que no haya errores ortográficos, que lo acomodemos como quiere el poeta. Entonces es una lectura de editor, ya también me di cuenta, ¿no?
Claro,
solamente
distinta.
Hasta que la revista ya está impresa y releo esos textos, la narrativa o la poesía, ya lo leo de otra forma, ya me doy cuenta y ya estoy como pues un lector común, se puede decir. Entonces la lectura de editor es diferente.
¿Qué poetas lees? ¿Qué poesía es la que te interesa como lector no profesional, sino como un lector interesado en la poesía? ¿Y qué es lo que te gusta o lo que estás buscando cuando te acercas a un poemario, a una autora, a un poeta?
A ver, por ejemplo, la última lectura que hice, que ya la había hecho, pero que la volví a hacer porque la propuse para leer en uno de mis clubes de lectura. Releí recientemente a Anne Carson. Anne Carson es una poeta canadiense, traductora del griego, que se ganó recientemente el premio Princesa de Asturias. Creo que es el premio más reciente que han dado en literatura. Ajá. Bueno, yo creo que ha recibido más porque esa mujer, bueno.
Tremendo.
Sí, sí. Y entonces leí su novela poética que se llama Autobiografía de Rojo. Y es a partir de un mito griego, ella lo trae a lo contemporáneo, un monstruo que es Gerión, y que es este monstruo rojo que aparece en uno de los trabajos de Heracles o Hércules. Trae a los personajes de Hércules y Gerión, pues, al siglo XXI, y hace una novela con eso. Entonces comienza cuando Gerión es niño y tiene que ir a la escuela, tiene que ir al kinder acompañado de su hermano, y de repente le empieza a ver que es completamente rojo y que tiene alitas, pero vive en una isla de lo que tú supones que puede ser Canadá, pero es todo el mito griego traído a lo contemporáneo. Entonces, eso es lo más reciente, pero siempre estoy también, pues, leyendo algunas otras cosas. Por ejemplo, recientemente de Perú, que es un poeta que ya murió, pero es José Watanabe, que es el maravilloso poeta peruano. Sobre todo los poemas que tiene en un libro que se llama Habitó entre nosotros, que es sobre la vida de Cristo, que tú dices, bueno, ¿quién puede escribir? ¿Quién se puede atrever a escribir sobre la vida de Cristo?
José Watanabe.
Y José Watanabe, y la verdad es que le quedaron esos poemas, son muy, muy conmovedores, con un español maravilloso que suena, pero muy, muy bien, como una visión paralela de lo que sabemos.
No hay aquí. No hay aquí. El pasado no existe. No hay aquí. Esa escalera tú la inventas. La imagen se detiene ya sin hilos. Escalera en medio de los vientos. Hace viento.
Hace viento.
Hace viento y empuja los pilares hacia la estructura del peligro. Vives el peligro del ocaso. Hay oscuridad, pero también hay vida.
Un entramado, ramitas mal tejidas, qué fragilidad.
Dices, dirás, pero es la vida. Escalera hacia niveles sostenidos. Aún el viento se sostiene, te sostiene. Hierven los pisos. Con tu pestañeo crecen los puentes. Suben los rascacielos. Hay fundaciones.
Hoy por hoy, ¿hacia dónde va tu escritura? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué te interesa recuperar a través de la palabra poética?
Recientemente, mi amiga Verónica Grossi, que está en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, me invitó a hacer una lectura. Entonces, yo había hecho una selección de mis libros para una antología que va a salir próximamente. Me dijeron que esa lectura en Greensboro, en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, era para festejar la hispanidad. Esa antología sí sirvió, pero me di cuenta que lo más reciente que estaba escribiendo tenía que ver con eso de la hispanidad, porque donde yo vivo y donde vive tantísima gente, que es a 2 cuadras de la Avenida López Mateos, donde está el Monumento a las Águilas, si uno camina por ahí, se da cuenta de la ley. ¿Por qué están esas águilas? Es la salida al sur. Y entonces esa es la ruta que siguieron para conquistar Filipinas. Sí, López de Legazpi salió por ahí hacia Barra de Navidad y de ahí se fueron a conquistar Filipinas. Entonces esa aventura increíble, en algún momento pasaron a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Pasaron todos los hombres que iban a conquistar Filipinas. Entonces eso a mí me fascina. Pero eso lo he pensado desde hace muchos años. Y le he tomado un montón de fotos al letrero y a las águilas. Hay una unidad administrativa, hay un montón de gente. Creo que poca gente se para a ver eso, ¿no? Que esta es la ruta sur. No sé si dice ruta hacia el sur o, bueno, hacia el sur del estado de Jalisco. Y ya te cuentan en qué años del siglo XVI pasaron por ahí. Eso me impresionó mucho y un día estaba soñando. Y entonces estaba soñando precisamente el poema. Entonces me levanté y en un cuaderno me puse a escribirlo, casi de manera
automática.
Ajá. bueno, lo escribí, y pues en eso estoy. No rompas esos días. No rompas esos días, no los tires, no los pises, no los destruyas. Las horas se agitan en árboles lunares, los espejos aceptan todas las razones y las culpas se desvanecen en el centro del amanecer imaginado por tus ojos. No los rompas, traen información desde la infancia. La combinación de aquellas tardes solas frente al mar, lejos del mar, y tú querías mojarte y las olas iban a estrellarse y había frondas como señal de insatisfacción y olvido. Se desvanecen o se esconden sin violencia detrás de círculos prestados. Nostalgias, viejas presiones en los muros que un día los contuvieron y hoy son filos que carcomen territorios. Sin llorar ante un serio panorama, sin creer en las viejas virtudes del presente, sin tararear un ritornelo, esos días exponen sus crespones y el negro aumenta en tus pupilas y engendra polvo, resistido polvo, que no quiere más a Dios.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. My man is, where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town, hoping to be found. I'm on the loose, I don't dig it. Take my advice, girls. If you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight. Don't let him go. Cantante y compositora estadounidense Jasmeya Horn interpreta Tight.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.